Una de las características que vemos en el Nuevo Testamento es que la salvación es una cuestión personal. Tiene que ver con individuos concretos y tenemos muchos ejemplos de eso. Podíamos repasar los evangelios, por ejemplo, y ver que hay muchas ocasiones en las que Jesús tiene encuentros personales con diferentes tipos de personas, con un ciego, con un leproso, con la mujer samaritana, con un endemoniado. Y todos esos encuentros vemos que tienen una característica personal e individual muy intensa, lo cual nos enseña una gran lección, es que la salvación es algo personal e intransferible. Podemos y debemos de orar por otros, podemos y debemos testificar y llevar el mensaje a otras personas, pero evidentemente en última instancia son esas personas las que tienen que hacer sus decisiones personales. Hasta tal punto la salvación es una cuestión personal de que Jesús habló que cuando llegue el tiempo del fin, dice que dos estarán durmiendo juntos, uno será tomado y el otro será dejado, dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra será dejada, y dos personas estarán trabajando en el campo juntas y también una será tomada y la otra será dejada, subrayando entonces de que no se trata de vinculaciones familiares o vinculaciones por causa del trabajo, ni lazos a causa de la proximidad geográfica y demás, por lo que uno puede recibir la salvación, sino que se trata de una cuestión personal que uno ha realizado al poner su fe en Cristo. De hecho, cuando grandes multitudes venían en pos de él, él emplea el singular para dirigirse a todas esas multitudes, muchedumbres, diciendo esta palabra, si alguno viene a mí, y de esa manera otra vez está subrayando entonces esa característica personal que tiene la salvación. De todos esos casos, de todos esos ejemplos, entonces sacamos la conclusión clara e inequívoca de que la salvación es una cuestión que se refiere a la relación personal, individual, que cada uno entonces debe de tener con Dios. Y Dios está interesado entonces en que eso se produzca así. Sin embargo, y una vez dicho esto, no tenemos que llegar a la conclusión de que la salvación entonces se trata de un conjunto de personas aisladas e individuales, una masa, por así decirlo, amorfa, en la cual Dios ha efectuado la salvación en cada una de ellas, sino que vemos que Dios tiene un propósito no solamente individual, sino también colectivo. Y ese propósito colectivo tiene una palabra que se llama reino. El propósito de Dios no es solamente salvar individuos aislados, sino que el propósito de Dios es formar con esa suma de individuos aislados un colectivo grande que se llama reino, que se llama reino de Dios. Este es el mensaje que los profetas transmitieron, y no solamente los profetas en el Antiguo Testamento, sino que al comenzar el Nuevo Testamento vemos que el heraldo del rey, el que abre camino al rey, Juan el Bautista, comienza su predicación precisamente con este mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y no solamente Juan el Bautista, sino que el mismo rey, Jesús, comienza también su ministerio precisamente con las mismas palabras, con el mismo mensaje acerca del reino. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. De tal manera que hay una línea, un hilo de continuidad que recorre toda la Biblia acerca de este propósito inmutable de Dios de establecer ese reino. Ahora bien, ¿de qué nos habla un reino? La palabra reino, ¿qué es lo que transmite? Pues la palabra reino transmite en primer lugar la idea de gobierno. Gobierno. Para que haya reino, tiene que haber un gobierno. Y un gobierno es una necesidad vital que los seres humanos tenemos. Dado que somos seres sociables, dado que los seres humanos vivimos en convivencia, es preciso, es imprescindible que exista un gobierno. Es curioso que no solamente los seres humanos necesitamos un gobierno, incluso los animales tienen un gobierno, tienen una estructura jerárquica, aunque sea muy rudimentaria, pero la tienen. Las abejas, las hormigas, los leones, los elefantes. Hay alguno de ellos, hay una figura de entre ellos que es la que el jefe, quien establece el mando, quien guía a la manada. Si eso es así, con esas criaturas, cuánto más no va a ser con nosotros, que tenemos unas facultades que ellos no tienen, como son el sentido de la justicia, la noción de lo bueno y de lo malo, la conciencia, el discernimiento moral y espiritual. Todo eso significa entonces que tenemos una necesidad de que efectivamente haya un gobierno. El gobierno es necesario para regular la convivencia. Somos seres que no estamos hechos para vivir aislados de los demás, sino para vivir en relación con los demás. Y por lo tanto, uno de los propósitos que tiene el gobierno es precisamente ese de regular la convivencia. El gobierno tiene también la responsabilidad de establecer normas que sean de justicia para hacer prevalecer lo bueno y también combatir lo malo. Y la necesidad de gobierno se advierte en todas las esferas de la vida. En la familia hace falta un gobierno. En la iglesia hace falta un gobierno. En la escuela hace falta un gobierno. Y por supuesto, en la nación, en una nación, también hace falta un gobierno. Así que los seres humanos tenemos necesidad de un gobierno. Y por eso se han establecido, están establecidos los gobiernos en las naciones de este mundo. Desde el principio de la humanidad, desde el origen de la historia, a lo largo de todos los siglos y todos los milenios de existencia de la humanidad, ha habido, hay y habrá gobiernos. Serán de una clase o serán de otra, pero inevitablemente el gobierno tiene que existir. Lo que pasa es que hay un problema con el gobierno o los gobiernos humanos, los gobiernos de este mundo, y es su carencia en muchos aspectos, en muchas facetas. Vemos su transitoriedad, es decir, que son temporales, duran un poco de tiempo, unos pocos años, la figura que está al frente dura, ya sea por motivo de cambio en las elecciones o ya sea por la misma ley de vida que hace que las personas y los gobernantes también se mueran. Vemos también otra característica de los gobiernos de este mundo, que es su inestabilidad. En estos días hemos estado escuchando las noticias acerca de lo que estaba pasando en Ucrania. La gente se ha lanzado a la calle para protestar por una serie de medidas y han rodeado el Parlamento para tratar de derribar al gobierno. O estamos oyendo también los problemas que está habiendo en Tailandia, donde igualmente mucha gente ha salido a la calle para tratar de echar a la mujer que está ahora mismo al frente como presidenta de la nación porque piensan que está corrompida. O estamos escuchando las noticias que hay en la República Centroafricana, donde ha habido una matanza de 300 personas, de tal manera que Francia y otros países occidentales han tenido que mandar militares y ejército para poner orden en la situación. Pero se trata de una constante repetitiva que vemos a lo largo de la historia. Es la inestabilidad que hay en los gobiernos de este mundo. Y por supuesto, vemos en todos ellos su imperfección. Aún en los mejores sistemas de gobierno que podamos pensar o imaginar, no llegan a dar el nivel, no llegan a dar la talla entonces que se esperaría de ellos. De tal manera que podríamos ver o contemplar la historia de la humanidad como una incesante búsqueda del gobierno ideal, un anhelo, un deseo de lograr que un día en esta tierra, en este mundo, pueda existir un gobierno ideal. Porque nos damos cuenta de que estamos yendo de fracaso, de trompicón tras trompicón, de tropiezo en tropiezo, e incluso las personas en las cuales habíamos puesto nuestra confianza y nuestra esperanza, pensando este o esta es el que tiene la respuesta y es el que va a colmar nuestras expectativas. Cuando pasan los meses, a veces ni los meses, a veces solamente es cuestión de semanas para quedar decepcionados y decir, esto no es lo que yo estaba esperando, esto no es lo que yo estaba buscando. En estos días, como se ha mencionado ya, estamos escuchando acerca de la muerte de Nelson Mandela, un hombre admirado a causa de la obra que ha realizado en Sudáfrica, el mérito, el trabajo que ha realizado en una nación que estaba rota, que estaba enfrentada y dividida, de tal manera que pueda haber una convivencia. Y eso es digno de alabanza. Pero Mandela se ha muerto. Se ha muerto. ¿Qué vendrá ahora detrás de él? ¿Quién vendrá ahora? ¿Qué pasará ahora? No lo sabemos. Es posible que si no hay alguien cuya figura inspire el respeto que él tenía, que él inspiraba, que no tenga el poder de unir y de atraer a unos y a otros, es posible que esa nación, los viejos odios o las viejas rencillas vuelvan otra vez a surgir. De hecho, Sudáfrica no es un paraíso. Sudáfrica es uno de los países donde más inseguridad hay en las calles del mundo. Es uno de los países donde los niveles de delincuencia y de violencia son más grandes que en otros países. Necesitamos otra cosa. Necesitamos algo más grande. Necesitamos algo mejor. Y ese es precisamente el mensaje de los profetas acerca del reino de Dios. Porque el problema que ha ocurrido es que la caída que tuvo lugar en Edén no solamente dañó a los individuos o a las personas aisladas una por una, sino que esa caída dañó también a toda la colectividad y a las relaciones de unos con los otros. De tal manera que, de la misma forma que necesitamos una restauración de esa caída individual que se llama salvación, necesitamos también una restauración colectiva de esa caída, y eso es lo que se llama el reino de Dios. Y es por esto entonces que el propósito inmutable de Dios es establecer su reino, es decir, su gobierno en este mundo. Porque eso es lo único que puede suplir todas nuestras aspiraciones, necesidades, anhelos y carencias. Ningún otro gobierno, incluso el mejor o del mejor hombre o mujer que podamos pensar, va a poder realizar eso. Y me gustaría que en esta mañana fuéramos al libro del profeta Miqueas. Estamos viendo el mensaje de esos libros, a veces olvidados, de la Biblia, que son los profetas menores. Y aquí nos encontramos con Miqueas, cuyo mensaje precisamente tiene que ver con todo esto que estamos diciendo acerca del reino de Dios. Él profetizó, como dice en el capítulo 1 y versículo 1, palabra del Señor que vino a Miqueas de Moreset en días de Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá, lo que vio sobre Samaria y Jerusalén. Jotam, Acaz y Ezequías, dos reyes buenos y uno pésimo. Jotam, un buen rey. Ezequías, un rey magnífico, excelente. Acaz, un rey pésimo. Pero el mensaje de Miqueas no es solamente cuando el rey pésimo está gobernando, sino que el mensaje de Miqueas es pertinente cuando el gobernante pésimo está ahí y también cuando los gobernantes óptimos están ahí. Es lo que estamos diciendo, que incluso en el mejor de los casos, un Ezequías, un hombre de Dios, un hombre con principios, un hombre según la voluntad de Dios, incluso en ese caso, la necesidad de que haya un reino mejor, superior, excelente, al que Ezequías representa, todavía sigue siendo vigente y necesario. Vamos a leer el capítulo 3 primero. Dije: oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis al Señor y no responderá, antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho el Señor acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad el adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y todos ellos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. Mas yo estoy lleno de poder del Espíritu del Señor y de juicio y de fuerza para denunciar a Jacob su rebelión e Israel su pecado. Oíd ahora esto, jefes de la casa de Jacob y capitanes de la casa de Israel, que abomináis el juicio y pervertís todo el derecho, que edificáis a Sion con sangre y a Jerusalén con injusticia. Sus jefes juzgan por cohecho, y sus sacerdotes enseñan por precio, y sus profetas adivinan por dinero, y se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo, y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas, y el monte de la casa como cumbres de bosque. Aquí tenemos el trasfondo, el estado en el que este pueblo se encontraba. Y concretamente aquí se está describiendo a los gobernantes. Está describiendo la condición de los gobernantes civiles y también la condición de los gobernantes religiosos. Hay una cosa en común que estas personas tienen, es la confusión que hay acerca de lo que es justo, acerca de la justicia. Versículo 1 dice, no concierne a vosotros sobre lo que es justo. Es decir, eso es lo que tenéis entre manos. Ese es vuestro principal asunto. Para eso estáis puestos ahí, al frente de la nación, precisamente, para tratar con las cuestiones de la justicia, de la rectitud, de la equidad, porque a fin de cuentas esa es la piedra angular sobre la que está construido cualquier gobierno. Si esa piedra angular está mal puesta, está equivocada, todo lo que se edifique encima se va a venir abajo, va a venir a la destrucción. Así que eso es. Pero el problema de estos gobernantes es que han confundido totalmente los términos y no tienen claro, incluso han errado, han equivocado en esas cuestiones que son fundamentales y que son prioritarias. Al no tener nociones claras sobre lo que es justo e injusto, eso se traduce en un gobierno que finalmente es de opresión, que es de abuso. Por eso habla ahí de que están quitando su piel y su carne, despellejando literalmente a aquellos a los cuales están gobernando. Habla también acerca de los dirigentes religiosos. Ahí se habla de los profetas, de los sacerdotes, de los videntes, de todos ellos que tienen la responsabilidad de guiar espiritual y moralmente a la nación. Y hay una característica que tienen todos ellos, y es que están corrompidos. Lo que les mueve es el afán de ganancia, el afán material, el dinero. Ese es el valor prioritario y máximo por el que están haciendo todas esas cosas. Ahí lo tenemos en el versículo 11. Sus jefes juzgan por cohecho, sus sacerdotes enseñan por precio y sus profetas adivinan por dinero. Cohecho, precio, dinero, ese es el valor supremo por el que esta gente está al frente y está haciendo las cosas que están haciendo. Al mismo tiempo, hay una confianza engañosa e ilusoria en que de alguna manera Dios está todavía en medio de ellos. Es lo que la pregunta que hacen al final del versículo 11. Se apoyan en el Señor diciendo, ¿no está el Señor entre nosotros? No vendrá mal sobre nosotros. Fíjate hasta qué punto ciega el pecado. Hasta qué punto tuerce la percepción de las cosas que estas personas que están actuando de esta manera tan corrompida están suponiendo que Dios está en medio de ellos y por lo tanto que no va a ocurrir nada malo. Es una confianza falsa, una confianza totalmente engañosa. Porque lo que va a ocurrir es lo que dice el versículo 12. Por tanto, a causa de vosotros, Sion será arada como campo y Jerusalén vendrá a ser montones de ruinas y el monte de la casa como cumbres de bosque. Esta es la perspectiva, esta es la situación en la que el gobierno estaba viviendo. Los dirigentes civiles y religiosos de la nación. Y ahí, precisamente, inmediatamente, nada más describir este estado de cosas, es cuando viene el anuncio, el gran anuncio del reino que viene, del reino de Dios. Lo tenemos aquí en el capítulo 4. Acontecerá en los postreros tiempos, que el monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes y más alto que los collados, y correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán, venid y subamos al monte del Señor y a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará en sus caminos y andaremos por sus veredas. Porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Y él juzgará entre muchos pueblos y corregirá naciones poderosas hasta muy lejos. Y martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. Y se ensayará y se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor de los ejércitos lo ha hablado. Aunque todos los pueblos anden cada uno en el nombre de su Dios, nosotros con todo andaremos en el nombre del Señor nuestro Dios eternamente y para siempre. En aquel día, dice el Señor, juntaré la que cojea y recogeré la descarriada y a la que afligí, y pondré a la coja como remanente y a la descarriada como nación robusta. Y el Señor reinará sobre ellos en el monte de Sion desde ahora y para siempre. Aquí está anunciado de forma clara, de forma patente, el propósito inmutable de Dios, que es este de establecer este reino suyo. Hay varias características que tiene este reino. En primer lugar, vemos en el versículo 1, dice, el monte de la casa del Señor será establecido. Esta palabra establecer nos habla de algo que es puesto de una manera sólida. Es decir, no estamos frente a uno de esos reinos transitorios, temporales, inestables, que hoy están y mañana no están, que hoy funcionan y mañana ya no funcionan, sino que esa palabra establecer nos habla de algo que es perenne, de algo que va a permanecer, que va a durar para siempre. Otra característica de este reino es su exaltación sobre todos los demás reinos. El monte de la casa del Señor será establecido por cabecera de montes. es decir, como cabeza de los demás reinos. Esto nos habla sobre una prominencia que este reino tiene. Está exaltado sobre los demás, destaca sobre los demás. No es uno más entre otros. Es un reino único y especial. Vemos también el poder de apelación, el poder de atracción que este reino ejerce y tiene. Correrán a él los pueblos. Vendrán muchas naciones y dirán: venid y subamos al monte del Señor. Es como si tuviera una fuerza magnética para atraer hacia sí mismo a todos aquellos que estaban anhelando, esperando, suplicando que venga ese reino. Todas esas personas encuentran en él aquello que deseaban y que anhelaban. Es el poder tremendo de apelación que tiene. Vemos también el alcance de ese reino. Los pueblos, muchas naciones. No se trata de un alcance limitado. No se trata de un territorio geográfico limitado, sino que se trata de algo universal que abarca hasta los confines de la tierra. Aquí vemos también cuál es su capital, su sede central. Se menciona a Sion. Se menciona a Jerusalén. Es interesante, ahora volvemos otra vez a Miqueas. Cuando vamos al libro de Apocalipsis, al capítulo 21 y versículo 10, y se está describiendo aquí la nueva Jerusalén, 21:10. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto. Es de lo que Miqueas estaba hablando allí, ¿verdad? Un monte. Pues aquí Juan en Apocalipsis está hablando de un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Esta es la sede, la capital de este reino. Y en versículo 24, las naciones que hubiesen sido salvas andarán a la luz de ella, y los reyes de la tierra traerán su gloria y honor a ella. Vemos aquí su prominencia, que está destacando sobre todo lo demás. Volvemos otra vez a Miqueas. Vemos también las directrices por las cuales se mueve este reino. Allí, al final del versículo 2, y andaremos por sus veredas, porque de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Las directrices, las normas por las que este reino se rige son precisamente estas: la ley y la palabra del Señor. Es su voluntad, entonces, lo que está marcando las líneas maestras por las cuales este reino funciona. Vemos también el dominio que este reino ejerce. En versículo 3, él juzgará entre muchos pueblos y corregirá a naciones poderosas hasta muy lejos. Juzgar, corregir. Eso habla de dominio, eso habla de poder. y no solamente a los pequeños o a los medianos, sino a los grandes, a los fuertes, porque este reino es más fuerte que todos esos reinos. Y finalmente vemos también sus resultados. Está ahí en el versículo 4, o mejor, a la mitad del versículo 3. Martillarán sus espadas para azadones y sus lanzas para hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se ensayarán más para la guerra. A veces hay naciones en las cuales, donde ha habido un ejército rebelde que se ha levantado contra el gobierno instituido, que cuando se llega finalmente a un acuerdo, a una pacificación entre las dos partes, lo que ocurre es que hay una entrega de armas. Y lo que pasa es que esas armas son destruidas, con sierras o con otros instrumentos, todas esas armas quedan absolutamente destruidas. Pero aquí no es que las armas van a ser destruidas, sino que las armas van a ser reconvertidas en instrumentos de trabajo, de progreso, de laboriosidad. Las espadas se convierten en azadones y las lanzas se convierten en hoces. Es una transformación, entonces, es una ilustración que nos habla de hasta qué punto los resultados de este reino son excelentes. Y sigue en el versículo 4. Se sentará cada uno debajo de su vid y debajo de su higuera. Y esta es una escena, una imagen, entonces, de sosiego, de seguridad y de paz. No habrá quien los amedrente, porque la boca del Señor lo ha hablado. Estas son las características que tiene este reino. Hay una más todavía, que es la que se describe en los versículos 6 y 7, que tiene que ver con la salvación, la recuperación de aquellos que estaban perdidos, de aquellos que estaban descarriados o que eran débiles. La que cojea, la descarriada, las tomaré, las juntaré, las exaltaré, las haré grandes y fuertes. Todas estas son características, cualidades que tiene este reino. Fíjate el orden en el que están puestas las cosas. Primero es que de Sion saldrá la ley y de Jerusalén la palabra del Señor. Es decir, primero son las normas y valores y directrices que tiene este reino, y luego, como resultado, están los beneficios y las consecuencias de eso, que es la paz, la seguridad y la salvación. El orden es primero la palabra del Señor y a continuación vienen los resultados. Este es el problema de los gobiernos de este mundo. Quieren los resultados. Buscan los resultados. ¿Quién no quiere la paz? ¿Quién no quiere la prosperidad? ¿Quién no quiere la seguridad? Pero ¿quién quiere la ley y la palabra del Señor como norma para regir la convivencia? Y ahí está el fracaso, en querer los resultados sin poner las condiciones. Pero aquí estamos, ante el reino, que pone las condiciones, las bases sólidas y seguras sobre las que construir, y entonces van a venir los resultados de bendición. El reino de Dios. Eso es lo que necesitamos. No es extraño que Jesús nos enseñara a orar: venga tu reino, venga tu reino. No el gobierno de fulano o de mengano, llámese como se llame o por más prestigio que tenga. No, no es eso, no puede ser eso, nunca. Venga tu reino. Y aquí Miqueas nos sigue hablando acerca de quién es ese rey, quién es ese gobernante. Capítulo 5 y versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará, y apacentará con poder del Señor, con grandeza del nombre del Señor su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Y este será nuestra paz. Aquí se nos anuncia el gobernante que está al frente de este reino. Es un gobernante que es un ser humano, es un hombre. Tú, Belén Efrata, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Es un hombre que nace en esta localidad de Judea, que es Belén, y que está destinado para ser el Señor, el gobernante supremo en este reino. Pero este personaje, aunque es un hombre, no solamente es un hombre, porque dice ahí: sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Sí que aquí hay alguien que comienza su existencia humana en Belén en determinado momento, pero que existe desde antes. Y eso nos habla acerca de su naturaleza divina que tiene. El que será Señor en Israel. Este es el rey, este es el gobernante. Versículo 4. Él estará. Así es como se ha traducido en esta versión, por lo menos. Él estará. Pero la palabra aquí indica más bien: él permanecerá. Habla de alguien que no simplemente está hoy y mañana ha desaparecido, o ha muerto, o ha cambiado, o se ha corrompido, sino que ese estará nos habla de alguien inmutable, que no cambia, que no muere y que permanece para siempre. Y apacentará. Apacentar es gobernar. Y apacentar es cuidar. Y apacentar es alimentar. Son todas esas cosas las que este gobernante va a realizar. Con grandeza del nombre del Señor su Dios, en su nombre, en su representación legítima. No estamos ante alguien aquí, un engañador que ha tomado una posición que no le corresponde. No es un usurpador. Es el gobernante legítimo porque tiene el respaldo de parte de Dios. Versículo 5, y este será nuestra paz. Gracias a él tendremos paz. Por su obra, por su labor, por su persona, tendremos paz. Y aparte de él, por tanto, no podemos tenerla. Es por su mediación por lo que esa paz se efectúa. El reino, el propósito inmutable de Dios. Un reino que ya ha comenzado. Un reino que ya ha sido inaugurado cuando el rey vino a este mundo. Un reino que está en marcha y un reino que llegará a su consumación, a su plenitud, cuando él vuelva otra vez. Gloria a Dios. No. Jotam definitivamente no era el rey que llenaba las expectativas, ni su reino tampoco. Ezequías, con lo magnífico que fue, no era el rey que podía llenar esas expectativas, ni su reino tampoco. Y sigue poniendo nombres de los gobernantes favoritos que podamos tener. Tampoco. Es solamente este reino, este rey, el que puede colmar todo aquello que esperamos. Vamos a orar. Padre Santo, te damos las gracias en esta mañana. Gracias por tu plan, por tu propósito amplio, perfecto, profundo. Lo único que puede suplir y llenar todo lo que de nosotros carecemos. Te damos gracias por tu reino. Te damos gracias por ese rey único y especial que es Jesús. Y oramos como Él nos enseñó a orar: venga tu reino. Amén.